Canal Sur Podcast presenta
Crónica Negra con Javier Ronda.
Jornadas de fraude digital en el Colegio de Abogados de Sevilla. Antonio Ballestero, que es el jefe de Servicio de Educación de los Consumidores. ¿Cuál es el principal problema que tienen los andaluces a la hora de reclamar en cuanto a que le hayan estafado, le hayan hecho algún tipo de puñeta, ¿no? Que se puede decir incluso así.
Bueno, habitualmente, como hemos estado hablando, es el phishing. El phishing, que es que te den un dato o te manden un correo electrónico y tú les des claves para que te roben el dinero.
Eso además nos lo puede decir los consumidores. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU de Andalucía, que organiza esta jornada. Es así, ustedes reciben esas quejas de sus usuarios. El phishing sigue estando.
Pues sí, cada vez más. El phishing combinado con otro tipo de técnicas, phishing, smishing, normalmente se trata de técnicas de ingeniería social que buscan combinar una serie de elementos, de factores que generen confianza en el consumidor para obtener determinados datos que permiten el acceso a sus cuentas, a sus tarjetas, hacer disposiciones de su patrimonio, a veces incluso simplemente obtener los datos para utilizarlos en operaciones fraudulentas, suplantaciones de personalidad. Es decir, realmente nos encontramos con un crecimiento muy importante. Los últimos datos del Ministerio de Interior hablaban de que en el primer semestre de 2024 habían crecido los delitos digitales, especialmente en Sevilla, por ejemplo, un 14%, una cifra muy superior a lo normal, y esto es una realidad con la que nos encontramos quienes defendemos a los consumidores cada día.
Y en cuanto a la prevención, que es la segunda pregunta directa para el responsable de los consumidores, ¿cuál sería?
A ver, para los consumidores es muy importante la prevención. La mejor forma de evitar un fraude es precisamente esa, ser prevenidos. Entonces, para ser prevenidos tenemos que tener muchísimo sentido común. Y además, la Junta de Andalucía ofrece una serie de medios, como son, por ejemplo, nuestra página web Consumo Responde, en la que están todos los avisos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, para que sea fácil acceder a ellos, de manera que estemos al día de cuáles son los timos y las estafas más frecuentes que se producen por internet. Pero no solamente eso, sino que a través de Facebook, de X y de YouTube, nosotros estamos lanzando mensajes todos los días en las redes sociales para que nos sigan y para que habitualmente estemos habituados a ver cuáles son las cosas que nos están pasando para los consumidores y usuarios.
¿Y los usuarios aprenden o caen dos veces, tropiezan en la misma piedra, incluso porque le haya pasado a un amigo o a un familiar? ¿Somos prevenidos por lo que ustedes ven?
Los usuarios no son torpes ni son analfabetos digitales. Los usuarios, incluso algunos muy avezados, caen porque las técnicas de engaño son suficientes, son cada vez más sofisticadas, cada vez son más impredecibles. Las tenemos modelizadas de alguna manera, pero luego hay que ver cuál es el contexto en el que se produce el engaño en cada caso, y de hecho los tribunales lo están valorando así. ¿En qué circunstancias? Porque claro, aquí los engaños normalmente se lanzan en abanico, es decir, se lanzan miles de correos, miles de SMS, y siempre va a haber un porcentaje de personas en una situación no de vulnerabilidad genérica, sino de vulnerabilidad puntual ante un determinado argumento, y esa persona pues es susceptible de ser engañada. Es decir, realmente el consumidor sabe que existe el fraude digital, sabe que tiene que protegerse, incluso algunos de ellos lo conocen sobradamente, incluso de manera son técnicos en el sentido de que operan habitualmente en internet, pero aún así son susceptibles de ser engañados por el contexto en el que se produce esa práctica fraudulenta. Por lo tanto, evidentemente hay que educar, hay que informar, hay que dar mucha información, porque es lo único que realmente puede servir para la prevención. Pero incluso así, incluso aunque los bancos pongan pestañas de aviso en sus aplicaciones o en su web, diciéndole a la gente que no dé nunca las contraseñas, incluso aunque hagamos campañas institucionales, la realidad es que en el caso concreto hay que analizar si el consumidor realmente estuvo inducido a un engaño suficiente para poder hacer esa disposición de su patrimonio.
La inteligencia artificial se ha colado en esto, hay ya estafas personalizadas muy concretas. ¿Qué podemos decir al respecto?
No saben los consumidores hasta qué punto. Puede incluso que, lo estábamos previendo, que en un momento determinado haya alguien que nos llame por teléfono con una voz que se parece mucho a una voz, a alguien que conocemos, y nos pida que le hagamos una transferencia. A lo mejor lo que hay que hacer es hacer una llamada para comprobar que eso es verdad. Oye, no te preocupes, cuelga, que ya ahora te llamo yo para ver si esto que me estás diciendo es verdad o no es verdad, porque no es que no me lo crea, es que lo tengo que comprobar.
Y con mensajes de texto, con tus datos, porque al final lo que se intenta es tener el Big Data. Cuanta más información claro, tuya,
claro,
mejor.
Claro, claro. Como estás diciendo, Javier, lo que nos roban muchas veces no es solamente... No, intentan robarnos el dinero, pero también intentan robarnos los datos, porque los datos les pueden servir después para robarnos el dinero.
Las formas de delincuencia ya no son presenciales. Está el ciberdelito, lo hemos visto, lo estamos analizando, aumenta para la policía y para la Guardia Civil en las investigaciones. Es una nueva forma de operar de los malos.
Una forma de operar además muy difícil de controlar. Pueden ser bandas de criminales organizados que están perfectamente fuera de la Unión Europea, te están contactando a través de canales de comunicación online, es decir, que no necesitan ningún tipo de presencia en el terreno, con lo cual es muy difícil de perseguir. Aquí la norma, la ley, el control policial siempre va por detrás de la actividad delictiva y por lo tanto hay que estar muy precavido ante la propia evolución de estas formas de delincuencia, que como bien decíais, a través de técnicas de inteligencia artificial puede alcanzar un grado de sofisticación realmente muy difícil de controlar, de perseguir y desde luego de sancionar llegado el caso. Aquí lo que estamos consiguiendo básicamente es que los operadores financieros sobre todo tengan que asumir judicialmente su responsabilidad al ofrecer a los clientes determinados soportes que son vulnerables, pero no estamos consiguiendo, salvo casos muy puntuales, acabar con esos delincuentes que cada vez son más numerosos.
Hemos visto que te pueden conseguir clave para llevarse 100 euros, 1.000, 50.000, depende de la capacidad económica, te ofrecen préstamos ficticios que después no puedes recuperar la organización, se encuentran de todo.
Pues sí, nos encontramos de todo. La imaginación de los delincuentes es tan fértil, casi como lo que se puedan imaginar nuestros oyentes. Desde, como estaba diciendo José Carlos, pedir un préstamo en tu nombre que va a ir a su cuenta, hasta robar 400 euros o 500 euros o 100 euros. Pero es que no nos lo imaginamos, es que no nos imaginamos cómo de fértil pueden ser esa imaginación delictiva, porque además están todo el día pensando en eso.
En cuanto a las personas más vulnerables, aquí no se escapa nadie, mayores, jóvenes, incluso gente con mucha formación, al final si te la dan, te la dan.
Sí, bueno, aquí nos podemos encontrar con la paradoja de que la brecha digital proteja a determinados colectivos más vulnerables, pues porque no están acostumbrados precisamente a trabajar en ese entorno, ni siquiera conocen sus usuarios ni sus claves, con lo cual no son el target de este tipo de prácticas delictivas, son precisamente quienes se mueven habitualmente en el entorno digital y quienes pueden parecer más avezados, lo que pueden ser más susceptibles del engaño, con lo cual no se trata de focalizar el riesgo por colectivos específicos, sino de identificar los riesgos, incluso empezar a atender a esa posible personalización del delito que suele apuntar muy alto. Es decir, cuando se hace una inversión en personalizar el fraude hasta ese extremo, porque realmente el beneficio que se espera obtener es muy alto, con lo cual estamos hablando de perfiles ya de cierto nivel, tanto económico como de formación, incluso de protección, ¿no? Que puede contar con elementos de protección que no están al alcance de cualquiera.
El fraude digital existe, lo estamos comprobando, lo estamos viendo, hay que poner todas las medidas. ¿Algún consejo ya final y alguna práctica nueva que le haya sorprendido?
Bueno, nos estamos encontrando con los fraudes que le llaman MITM, los Main in the Middle, que consisten pues en modificar las cuentas de pago de facturas en el correo electrónico. Es decir, se pide una factura y cuando llega a su destinatario la cuenta de pago que aparece es diferente de aquella con la que se había expedido. Hasta ese nivel llega, pero evidentemente la inteligencia artificial nos va a ofrecer sorpresas bastante mayores que esta.
Siguiendo con ese ejemplo de la factura, ¿la diferencia de la factura en el incremento es lo que se queda los malos?
No, se lo quedan todo. Se lo quedan todo porque terminas ingresando la factura, el importe de la factura, en una cuenta que no es la que ha previsto.
Han cambiado la cuenta también.
Han cambiado la cuenta bancaria. En la propia factura, en un PDF.
Eso parece asombroso.
No es que sea asombroso, es que lo que se puede hacer digitalmente es prácticamente todo. No nos fiemos de lo que tiene apariencia de realidad, sino que comprobemos la realidad de lo que estamos viendo.
En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.